Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Hacer un Puente. Hoy un capítulo muy especial, porque vamos a salir un poquito de esta sana costumbre que tenemos de querer siempre meternos en la política rudimentaria. Hoy vamos a tratar de tejer un lazo entre dos mundos que a primera vista parecen muy diferentes. Claro que después, cuando uno empieza a indagar en las historias personales, en el recorrido personal de cada uno, nos damos cuenta de que la cosa no es tan distinta. Antonio Aracre es el director general de Syngenta para toda América Latina. A ver, para que tengan en cuenta, Syngenta es una tremenda empresa multinacional de origen suizo, dedicada a la biotecnología, fabrica productos químicos específicamente para la agricultura. Hoy es el grupo empresarial de agroquímica más grande del mundo. ¿Se entiende? Bueno, Antonio dirige este conglomerado para toda Latinoamérica. Por otra parte, el sacerdote Ignacio Bagatini, más conocido como el Padre Nacho. Nacho es el cura párroco de la Villa 31, el barrio popular más histórico y emblemático de la República Argentina. Nacho es un cura villero que vive y experimenta la realidad más cruda de los argentinos, ahí donde pasan las cosas. Droga, narcotráfico, pobreza, hambre, déficit habitacional, todo eso que preocupa, Nacho lo vive en carne propia. A primera vista, parecen dos mundos diametralmente distintos, ¿no? Bueno, vamos a ver que no es tan así. Entre Antonio Aracre, director para Latinoamérica de Syngenta, y el padre cura villero Nacho Bagatini, hacemos un puente. Bueno, ¿cómo les va? Nacho y Antonio. Antonio y Nacho, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, por suerte.
¿No se conocen personalmente ustedes, no?
No, no, no tengo el gusto.
No nos conocemos, pero ahí estuve googleando a Antonio.
Bueno, te investigaste un poquito, me parece.
Investigamos un poco.
Me parece muy bien. Igual los dos representan algo mucho más grande, ¿no? Estamos acá con un cura villero que trabaja en un barrio popular muy importante como el barrio 31, y estamos con Antonio Aracre, que es director para toda una región de una empresa gigante como Syngenta. Así que vamos a intentar hacer un puente entre estos dos mundos que parecen muy distintos, pero no lo son. Bueno, muchachos, el tema es así. Vamos a arrancar con una primera parte vinculada a cuestiones de consenso político, podemos decir. Así que yo les voy a preguntar un poco por lo que hacen los mundos del otro, para que tratemos de buscar cuestiones que nos parecen bien y otras que creemos que podrían mejorar. Así que voy a empezar por vos, Antonio, y te voy a preguntar esto. Vas a tener un minuto, vas a escuchar seguramente una chicharra si te pasas de tu tiempo, pero te quiero preguntar puntualmente algo. ¿Qué hizo la iglesia, que hacen los curas villeros puntualmente? Es decir, dentro de esa institución, ¿qué es eso que vos marcás como algo positivo que te gustaría destacar? Tenés un minuto.
Bueno, los curas villeros cumplen un rol, te diría, fundamental, que si fuera estrictamente por lo religioso, podría, digamos, circunscribirse a lo evangélico, pero creo que en América Latina, en Argentina, y por las características sociales que nosotros tenemos, van mucho más allá de eso y tienen que ir, digamos, a prácticamente una convivencia religiosa, social, para tratar de solucionar problemas del día a día y ayudar a las comunidades con cuestiones a veces sumamente básicas, pero que si no están ellos, además del acompañamiento espiritual, si no están ellos, esas cosas básicas no las tendrían, porque muchas veces el Estado está ausente donde debería estar presente, ¿no? Con lo cual me parece que ahí es súper importante el rol que cumplen.
Bueno, mira, justito caíste, ¿eh? Justito, un minuto clavado.
Muy disciplinado,
Antonio, muy bien. Nacho, tenés 30 segundos para poder decir algo al respecto de lo que, bueno, Antonio destaca como algo muy positivo que hacen ustedes los curavilleros. 30 segundos.
Bueno, fue muy, muy lindo lo que dijo Antonio acerca del acompañamiento de los curas. Por supuesto que nosotros nos dedicamos a toda la parte espiritual, pero también entendemos que Jesús no solamente acompañaba de lo espiritual, sino, como bien decías recién, también daba de comer.
Bueno, muy bien. Ahora sí, te voy a preguntar a vos por el mundo al que representa Antonio, que es el mundo de las empresas, de las grandes compañías. ¿Qué te gustaría decir y rescatar como algo positivo que el sector privado, que las corporaciones tienen? ¿Qué destacás? Tenés un minuto.
Una de las cosas importantes del sector privado, del sector empresarial, es que yo lo pienso como un equipo, como un equipo de fútbol, que me parece que son un grupo de gente que están en la cancha, en la diaria del desarrollo de un país. Me parece que de ellos depende que nos vaya bien a todos. Me parece que a ellos les va bien también a nuestra gente, especialmente a la gente de nuestros barrios. Me parece que hay una mirada solidaria muy, muy fuerte. Se me viene el momento de la cuarentena más intensa que vivió nuestro país con la pandemia. El gesto de seamos uno, el unirse, el trabajar en equipo, el acompañarse, el ponerle la mirada especialmente en tantas familias que la estaban pasando mal, que no podían salir o que tenían dificultades, que no era ni siquiera para hacer una changa. Y ese trabajo en equipo, ese unirse, me parece que es algo positivo y fuerte para seguir replicándolo en nuestro país, para seguir saliendo adelante.
Ah, clavado, muy bien los dos, che, de tiempo, ¿eh? Dos soldaditos. Antonio, tenés 30 segundos para responder a este reconocimiento que le hace el padre Nacho Bagattini a un sector empresarial que en muchos casos fue muchas veces vapuleado, incluso castigado, y acá Nacho está destacando el rol que ocupa el empresariado en momentos difíciles acompañando a la gente del país. ¿Qué tenés para decir al respecto?
No, bueno, en principio le agradezco, creo que fue muy generoso Nacho, no todos nos portamos a la altura de las circunstancias en cuanto a la contribución, no me refiero económica, ¿no?, sino a la mirada en conjunto con la Iglesia de cómo solucionar algunos de los graves problemas que tenemos en la sociedad. Así que bueno, le agradezco un montón y bueno, ojalá se pueda hacer un poco más de lo que hacemos hoy.
Bueno, espectacular. Vamos a pasar ahora a hacer una pregunta a la inversa. Y te voy a preguntar a vos, Antonio, ¿qué te gustaría marcar como crítica constructiva a la Iglesia Católica o a los curas villeros, si querés? Algo que decís, mira, esto me parece que no está tan bien, pero me parece que habría que mejorarlo para poder contribuir. Tenés un minuto.
Bueno, a la Iglesia tendría un montón de cosas, ¿no? Como te doy algún ejemplo. Me parece que es muy lento el proceso de aggiornarse a cómo la sociedad va evolucionando, ¿no? Y en ese sentido creo que se va perdiendo muchos fieles en el camino y la gente se desilusiona un poco. Pero como la pregunta no le quiero esquivar, vos apuntás más a los curas villeros y al trabajo en las villas, ahí me parece que yo creo que deberían evolucionar un poco también a ver cómo podemos integrar el mundo de la villa al mundo capitalista de manera más agresiva, sobre todo con los chicos, ¿no? En el proceso educativo, en el proceso de integración al trabajo, fomentar incluso hasta inversiones dentro de la villa en centros de capacitación, donde los pibes puedan soñar con otra cosa y no solamente pensar en cómo manejar la pobreza, ¿no?
Claro, a ver, lo que estás planteando es agregar el componente educativo y formativo a lo que es el ataque básicamente del alimento y del techo, ¿correcto?
Algo así, claro, como decir, bueno, no nos conformemos con la pobreza y veamos cómo podemos salir de esto.
Perfecto. Nacho, te voy a dar 30 segundos para que puedas responder a esta crítica constructiva que te está haciendo o que les está haciendo Antonio. Dale.
Bueno, me pareció una linda crítica constructiva, gracias a Antonio. A mí me parece que una de las importantes, algo importante que tiene que ver con la Iglesia, es invitar justamente desde las villas y de los barrios a las empresas, a la clase empresarial, a hacer territorio, ¿no? Para encontrarse en profundidad con los distintos problemas que tiene la gente y para justamente poder lograr esa integración de un mundo capitalista con el tema de las villas, buscando fomentar todo lo que recién ibas planteando.
Claro. A ver, bueno, me quedó muy claro y creo que los dos lo entendieron a la perfección. Y si te pregunto al revés, Nacho, ¿qué te gustaría marcar a vos en un minuto como una crítica constructiva al sector corporativo, a las empresas?
Bueno, el sector corporativo, las empresas, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención y la verdad que me edifica también es cuando muchas veces en el barrio Mujica donde yo estoy, sobre todo en el Hogar de Cristo, donde trabajamos con chicos y chicas que están en consumo, muchas veces vienen empresas, vienen CEO, vienen muchas personas al territorio, al barrio, a caminarlo, a entrar a un centro barrial, a sentarse al lado de un chico y una chica que está en consumo, que se está recuperando. Y es interesante, por un lado el cambio de mirada y por otro lado es interesante hasta las propuestas nuevas que de golpe empiezan a desplegar, que empiezan a sumar. Por eso me parece que la invitación a hacer territorio, a acercarse, me parece que puede entender con mayor profundidad las dificultades que se presentan y cómo encontrar soluciones para poder promover, para poder saltar ese abismo que muchas veces se da en nuestros barrios con la gente que está por fuera.
O sea que la crítica sería, constructivamente hablando, ¿no?
Acercarse
un poquito más. Acercarse más. Pero... Bueno, a ver, Antonio, tenés 30 segundos para poder dar tu mirada sobre esta crítica constructiva o sobre esta invitación a mejorar algo.
Que sea en octubre, Nacho. Que te pase el WhatsApp, Gonza, y que no pase de octubre, que me invites y voy.
Pero encantado de la vida.
Bueno, se resolvió fácil, mira, en poco tiempo y muy fácil. Sí. Bueno,
mirá qué puente rápido que se atendió.
Bueno, rapidísimo, ¿no?
Grande, Antonio.
Muy bien. Va a ser fácil, me parece, ponerse de acuerdo porque claramente existe entre ustedes, entiendo, siento, una manera muy similar de ver la vida, más allá de que vienen de dos mundos completamente distintos. Bueno, vamos a pasar ahora...
No sé si tan distintos.
¿No tan distintos?
Puede ser que hoy estemos en roles muy distintos.
Claro.
Pero no sé si vengo de un origen tan distinto, no conozco el origen de Nacho, pero claro, sí donde está hoy metido hoy. Mis orígenes son una clase media baja, papá laburaba de taxi y costaba llegar a fin de mes. Entonces siento empatía y siento mucho vínculo con aquellos que trabajan para la movilidad social de los que nacieron menos privilegiados, ¿no?, en este mundo.
Vamos a seguir profundizando esto de los acuerdos. Y les voy a plantear algo que me encanta hacer. Lo llamamos algo así como que levante la mano quien cree que, y bueno, y dice si está de acuerdo o no con una determinada afirmación que yo voy a dar. A ver si un empresario, con orígenes quizás muy similares a los del sacerdote, pero hoy en mundos muy distintos, piensan parecido o encuentran un punto en común acá. A ver, que levante la mano quien cree que el Estado tiene que asegurar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas. ¿Levanta la mano, Antonio, por esto?
Sí, claro.
¿Levanta la mano, Nacho?
Levantamos la mano.
Bien. Que levante la mano quien cree que nada ni nadie tiene que impedir que un pibe o una piba cumpla con los 190 días de clases. Antonio, ¿levantas la mano?
Levanto la mano, pero no dejo de reclamar que también se alimente, porque ir al colegio con la panza vacía no se aprende nada,
Me parece muy bien.
Estamos muy de acuerdo, ¿no? Acá estoy levantando las dos manos.
Las dos manos. Bueno,
por
esto tiene...
Y también por el plus que ahí agregó Antonio.
A ver si en esta están de acuerdo. Levante la mano quien cree que los planes sociales no resuelven la cuestión de fondo y que lo que hay que proponer quizás es ir a un nuevo modelo de asistencia circunstancial que resuelva, además, acompañado de alguna política pública, el problema de verdad que está detrás de la necesidad del plan social. Antonio, ¿de acuerdo?
Sí, a ver, ¿quién no puede estar? ¿Quién estaría en desacuerdo de que es mejor tener trabajo que planes sociales, Gonza? El tema es, mientras el trabajo no se genera, ¿qué hacemos?
Claro. Yo coincido con Antonio. O sea, bien, me parece que porque los planes son una respuesta a un problema de falta de trabajo.
Bueno, perfecto. Y a ver la última, a ver, que levante la mano el que cree que, entendiendo que ambos son importantes, un gobierno siempre tiene que empezar por considerar al sistema productivo por sobre el sistema financiero. Ahora, Antonio, ¿con esto estás de acuerdo o no?
No, porque para mí están como, están entrelazados, ¿sí? O sea, Si uno desatiende el sistema financiero, yo entiendo por sistema financiero la devaluación, la inflación, el déficit fiscal y todo esto, ¿no? Vos lo desatendés y atendés el sistema productivo y terminás generando tal descalabro que la inflación te termina carcomiendo toda la
adquisitiva
de la gente.
Nacho, ¿de acuerdo con esto?
Y claro, me parece que tenemos que encontrar un equilibrio.
Muy bien. Bueno, estamos todos de acuerdo en esto. Así que vamos a cerrar esta primera parte del podcast haciendo un ping-pong, porque este es un podcast político aparte. Entonces, y acá como justamente lo que no queremos es la polémica y no queremos tirar para atrás, sino que por el contrario queremos pensar para adelante, hacemos una pequeña propuesta de hacer un ping-pong con algunos nombres importantes de la política, pero para preguntar por la positiva. Yo les voy a preguntar por algunos nombres y me gustaría que ustedes en una palabra me definan ese nombre con una virtud. Con una virtud. Así que yo voy tirando y pregunto a uno y a otro. Vamos a empezar por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Antonio, ¿qué virtud le encontrás, Alberto?
La paciencia.
Bien. Nacho.
Se me viene la simpleza.
Bien. Vamos a preguntarte, Antonio, por una virtud de Mauricio Macri.
Fundó un partido político que lo trascendió.
Bien. Nacho.
Y se me viene ahora que, así, de rostros que se me vienen de Macri, se me viene como virtud positiva un hombre pensante.
Bueno, a ver, Antonio, una virtud de Cristina Fernández de Kirchner.
Yo pienso que representa como nadie a la gente más vulnerable de la Argentina.
Clarísimo. Nacho, ¿alguna virtud de Cristina para destacar? ¿Qué marcarías?
De Cristina se me viene una mujer oradora. Una oradora.
Antonio, ¿una virtud de Horacio Rodríguez Larreta?
La gestión. Creo que es un tipo que disfruta haciendo cosas.
Nacho, ¿una virtud de Larreta?
Innovador, intuitivo.
Bueno, vieron que se puede por la positiva, ¿no? Porque hablamos de personas de distintos partidos políticos que habitualmente escuchamos, sobre todo en la opinión pública, que quienes aman a unos odian a otros y viceversa. Y bueno, acá la intención siempre es tratar de ir para adelante, ¿no? De buscar el lado bueno de las cosas. Bueno, cerramos de esta manera la primera parte del podcast y nos vamos a ir a la segunda parte del podcast, que tiene que ver con las cuestiones personales. Entonces, vamos a pasar a esta segunda parte del podcast, donde lo que queremos demostrar es que, insisto con esto que yo decía al principio, Antonio es el director para toda una región de una empresa gigante, de un monstruo multinacional. Nacho es el cura párroco del barrio popular de la villa más importante, más emblemática históricamente de la Argentina, que es la 31, pero son dos seres humanos. ¿No? Son dos, en este caso dos hombres, a los que seguramente les pasan un montón de cosas parecidas. Así que vamos a hacer un segundo, que levante la mano quien, y ustedes me van a ir contando si les pasó esto, y la idea es que cuenten alguna anécdota. Así que vamos por el primer punto, y acá con Nacho seguramente también le metemos un poco de picante, ¿no? Pues Nacho es sacerdote. A ver, levante la mano quien sufrió por amor. Nacho, ¿sufriste por amor en algún momento?
Yo... Sí. Ingresé muy joven al seminario, ingresé con 19 años, estaba de novio, con proyectos, pendejo, pero la verdad estaba muy de novio con Caro, y en un momento tenía una cosa pesada en el corazón, que era esto de sentir en el corazón, a pesar de que no tenía una vida religiosa práctica, ser cura, y la verdad que me acuerdo de ir a una parroquia ahí por Villa Urquiza y mirar el sagrario y enojarme. Perdón, lo voy a decir, putear, mojarme con Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me venís a cagar la vida? Cuando que no tenía mucha, mi conversión fuerte es en el seminario. Y bueno, claro. Fue un momento donde tuve que cortar ese noviazgo sin poder dar una respuesta, porque le decía, mirá, me está llamando Dios. Entonces, bueno, fue muy difícil cortar ese vínculo, por el vínculo de ella con mi familia, mis padres, con así, y bueno, fue difícil.
Y sufriste.
Bueno, acá estamos. Se sufrió, costó un montón. El hecho de saber que, bueno, uno quiere formar una familia, bueno, yo tengo una familia que es enorme, pero bueno, en ese momento, como dejar dolió. De lado esas cuestiones, dolió. Pero bueno, hoy soy feliz con la familia que tengo.
Antonio, ¿sufriste por amor vos?
Sí, sí, sufrí. Estaba pensando, porque sufrí varias veces, pero bueno, creo que la que puede ser más interesante, yo soy gay, pero salí del closet tardíamente, ¿no?
Claro.
Pero sí recuerdo en mis comienzos laborales, me enamoré de un compañero del laburo que era heterosexual. Y la pasé muy mal, yo supongo que él también la debe haber pasado muy mal. Éramos muy amigos y nos queríamos mucho.
Claro.
Pero bueno, a mí yo me confundí y bueno, la verdad que la pasé muy mal, la pasé muy mal.
Debe ser una de las peores sensaciones, ¿no? Que tiene, salvo antes de la muerte, digo, ¿no? Sufrir por amor conocido,
¿no? Es un amor no correspondido y prohibido a la vez, ¿no? Es como que te parte al medio, digamos.
Claro. Bueno, bien, coinciden en eso. A ver, que levante la mano quien hizo un papelonazo. Sí. Arranco al revés. Antonio, hiciste un papelón vos en tu... Vos, repito esto, Antonio es director de una mega empresa y uno siempre se los imagina a ustedes como tipos pulcros, pero así, esos que no pifian nada, no se confunden en nada. ¿Hiciste algún papelón?
Sí, yo tengo, te aclaro que yo tengo más pifies que aciertos en mi vida. Bueno,
¿y no se enteraron en Singenta todavía de esto?
Sí, bueno, pero supongo que más vale conocido que bueno por conocer. No, mira, me acuerdo un papelonazo que tengo un montón, pero uno que me acuerdo mucho, porque fue, debe haber sido hace como unos 15 años, ¿no? Yo estaba muy enojado, no al nivel que de Nacho con Jesús cuando lo hizo romper con tu novia, pero estaba enojado también con mi carrera y con mis superiores, porque sentía que yo no estaba avanzando a la velocidad que quería, que yo me estaba rompiendo el alma y que mi contribución en el laburo era enorme y que no me consideraban, ¿no?
Sí.
Y pasaba el tiempo hasta que, bueno, le pedí, le estaba por pedir a mi jefe una charla y en ese momento me la pide él, para lo cual yo estaba seguro que era una charla difícil, que me iba, no sé si por ahí a echar o a hacer una evaluación no muy buena. Así que me preparé un montón para esa charla, que aconsejo a todo el mundo que lo haga, ¿no? De prepararse cuando va a hablar con su jefe. Y poniéndole todas las razones, ¿no? Entonces, cuando entré, generalmente uno tiene que escuchar, pero yo no fui dispuesto a escuchar. Le dije, bueno, me alegro que me hayas llamado, porque la verdad, hacía mucho que estaba esperando decirte esto. Me siento completamente frustrado, enojado, esperando un montón de cosas que nunca llegan. Sí. Y ya sé que no llegan porque ustedes están en otra sintonía, evidentemente no me aprecian. Cuando termino de decirle todo esto, me dice, no sé por qué me estás diciendo todo esto, pues yo te llamaba para decirte que te pensábamos promocionar y aumentar el sueldo, pero estamos muy contentos con tu trabajo.
Lo habías hecho pelota.
Yo no sabía dónde meterme, pero fue uno de los momentos más duros de mi vida.
¿Y por aquí hiciste ahí cómo zafaste?
Y primero fue una sensación rara porque estaba muy contento y muy avergonzado a la vez. Así que bueno, le pedí disculpas, le dije que estaba muy embalado, que venía con ciertas frustraciones que no las podía manejar, pero que bueno, que estaba muy contento por lo que me había dicho y que si me podía dar unas horas para procesarlo y volver para poder conversar con otro formato emocional, digamos.
Jugaste la carta de la sinceridad y garpó, muy bien. Muy bien. Nacho, bien, ¿algún papelón vos como sacerdote?
Recuerdo una anécdota que se me venía ahora, que en un momento dije virtudes positivas, preguntará por Francisco. Pero no, se me venía justo la imagen de él, me acuerdo que era seminarista. Fue poco antes de ordenarme cura. Mi curso fue un grupo de seminaristas que siempre tuvimos mucha cercanía con Bergoglio cuando él era obispo acá de Buenos Aires. Y cuando yo ya me había ordenado cura, había mucha confianza con él. Y Bergoglio siempre fue un obispo que muy cercano, ¿viste? Él, una vez al año, él quería que vos lo vayas a ver.
Claro.
Ahí a la curia. Y era increíble porque vos ibas a hablar con él y el tipo sabía todo de vos. Sabía de tu familia, te preguntaba, che, tu hijo tal cosa. Y decís, ¿cómo sabía todo? Bueno, la cuestión es que si vos más o menos para octubre no lo llamabas por teléfono, él te llamaba y te decía, me tenés que venir a ver, te estoy esperando. La cuestión es que un día nosotros hacíamos muchos chistes de yo, por ejemplo, llamaba una parroquia y a veces le digo, che, ¿me pasás con el padre Tano, el padre Gonzalo? Y a veces la secretaria te dice, no, está ocupado. Y te tira, no. Como que no te quiere pasar. Claro. Entonces muchas veces con mi curso lo que hacíamos era en joda, yo imitaba la voz de Bergoglio. Entonces la voz de él para que me pasaran la secretaria o y así algo. Sí. Grababa, viste, empezaba a hablar con compañeros, me decían, che, Nacho, soy un tarado, estoy en la reunión importante, y me sacaron porque pensé que era Bergoglio y la secretaria. Sí. Bueno, y así. Chiste va, chiste viene, tenía otro compañero de Eduardo también, Eusebio, que también hacían el mismo chiste, con a veces para hinchar la guinda, ¿viste? Y entonces un día me suena el teléfono, número privado, atiendo, era Bergoglio, pero este era posta.
Sí.
Entonces, y lo raro es que Bergoglio siempre te habla bajito, habla tranquilo, ¿viste? Y este me quedó que me hablaba como medio rápido, ¿viste? Entonces me dice, hola Nacho, ¿cómo estás? Necesito que me vengas a ver. Y le digo, ¿quién sos? Y me dice, Jorge. Digo, ¿qué es Jorge? Bergoglio. Digo, mirá, sos Jorge Bergoglio. Viste, dice, sí, soy Jorge Bergoglio. Y le digo, y estás bastante agitadito para ser Bergoglio.
Mirá vos.
Y dice, entonces me dice, sí, lo que, aparte me respondía. Me dice, sí, lo que pasa es que vengo subiendo una escalera, me agité. me agité. Y yo estaba pensando, decía, este es Edu, este es Eusebio. Me dice, me agité, pero bueno, en fin, necesito que me vengas a ver. Me dice, qué importante, ¿no? Que necesitas que vaya a verte. ¿Y qué? ¿Hay que resolver un tema importante? Me dice, no te entiendo. Y me dice, dale, Dios, se vio. Y ahí le dije la palabra boludo. Dale, boludo.
¿Le dijiste boludo?
Sí, le dije boludo. Dale, boludo. Y me dice, ¿cómo me dijiste? Y ahí me quedé, porque ahí empezó a hablar despacito. Y le dije, pero pará, sos Jorge Bergoglio, ¿en serio? Me dice, escúchame, salame, soy yo, ¿quién te pensás que es? Le digo, no, lo que pasa es que a veces con nuestros compañeros hacemos la joda, ¿no? Y me dice, ustedes son terribles, ya te voy a agarrar, sí, soy Jorge Bergoglio y necesito que me vengas a ver porque tengo que hablar un tema. Tenés la agenda ahí, estoy apurado porque tengo que entrar a una audiencia que me están esperando y vos me tenés dando vuelta.
Ay, bueno.
Agarré la agenda, me quería morir y cuando lo fui a ver, me acuerdo que me recibió y apenas me ve, me dice, escúchame, yo soy el boludo de... Y le dice, tengo bolas, pero boludo en ese sentido no soy. Y ahí, bueno, cada vez que me veía, me agarraba y me decía
boludo.
Está muy siempre, bien. Siempre él tuvo ese sentido del humor, y claro. Que, sentido del humor, sentido de cercanía, que bueno, se extraña, pero bueno, sí, me acuerdo que...
Dijiste, escúchame, igual cerramos esta parte con que le dijiste boludo al Papa. Y, claro. Y punto final.
Fuerte.
Fuerte. Che, que levante la mano y esto me pongo un poco más serio porque esto también nos hermana un poco que, viste que nos hermana la alegría, nos hermana el dolor, nos hermanan las ilusiones, los sueños. Bueno, el dolor es parte de la vida. Levante la mano quien perdió un ser querido de manera repentina. ¿Te pasó a vos, Antonio?
Sí, ayer. Ayer se me fue un amigo queridísimo. Queridísimo, entrañable, un chico joven, precioso, 37 años, una luz, profesor en la facultad, un matemático genial, una persona adorable que amábamos todos. Y bueno, no pudo vencer la lucha contra la inmundicia de la droga y perdonen que hable así, pero estoy como muy enojado.
Está muy bien.
Y se nos fue. Ayer y todavía no lo podemos creer. La familia, los amigos, no lo podemos creer.
Gracias por compartirlo y bueno, lo lamentamos mucho acá, ¿eh? Te acompañamos también en este momento, Antonio.
Gracias. Gracias.
Nacho, ¿te pasó a vos algo parecido, algo así?
Sí, me acuerdo que en cuarto año en mi cuarto año de sacerdote, este año cumplo 13 años de cura, me acuerdo que venía en un colegio parroquial donde laburamos cuerpo a cuerpo con una población muy grande de alumnos ahí en Villa Lugano. Recuerdo que había una chica, se llama Mili, venía muy mal, la veníamos acompañando, yo vine hablando con ella, veníamos con psicólogo, veníamos acompañando con la familia, la mamá le habían diagnosticado cáncer. Ella no andaba bien con su noviazgo, un noviazgo que de mucha pelea, que también veníamos acompañando para tratar de cerrar ese noviazgo de la mejor manera, porque también ellos querían cerrar, pero no podían. Me acuerdo que caminamos a Luján, Comili, hablamos mucho en el camino, fin de semana de esa famosa peregrinación a Luján. Y esa semana, el día jueves, yo estaba en una escuela, en otra escuela, ahí unas cuadras, y me llaman por teléfono y me dice un chico de la que vivía ahí cerca de las vías del tren, que una formación del tren había frenado y que le había visto una chica rubia con pulitos caminar por las vías y que de golpe había pasado. Me acuerdo que me fui a ese colegio, agarré el auto, pasé toda la San Juan Roja, estaba a 15 cuadras más o menos, llegué. Claro. Me acuerdo que me descolgué por un puente de paso a nivel y me bajé, la gente estaba bajando del tren, levanté la mochila, reconocí la mochila, yo pensaba en ella, cuando la describieron era ella. Cuando, bueno, llego al lugar del tren, me caí de rodillas, se me frenó el planeta, me acuerdo que empecé a llorar, me acuerdo que un policía me abrazó y me miró y me dijo, ¿la conoces? Y no le podía hablar, no le podía responder, estaba como un ataque de shock, y en ese momento interiormente me enojé mucho, porque dije, ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué tantos retiros? ¿Para qué tanto campamento? ¿Para qué tantos encuentros? ¿Para qué tanto desde lo áulico? Si en el fondo todo nada claro. Sirve para nada. La verdad que fue un enojo muy grande, tenía ganas de romper todo. Tuve que llamar a mi párroco para contarle ese momento. Pero bueno, ese momento duro también fue un momento que de alguna manera, a mí en lo personal, me fortaleció.
Quedó claro, me parece, para los dos, para mí también y creo que para la gente que nos está escuchando, que en definitiva somos todos seres humanos, que podemos pensar distinto, podemos formar parte de mundos distintos, que podemos formar parte de pensamientos políticos distintos, podemos venir de extracciones sociales distintas, pero repito, somos todos seres humanos, nos pasan cosas muy parecidas y ponerse de acuerdo, por más que parezca difícil, cuando hacemos el ejercicio nos damos cuenta de que es mucho más fácil encontrar esos puntos en común que hacer foco en la pelea. Así que, para cerrar esto, yo les quiero pedir una pequeña reflexión a cada uno, que me cuenten cómo se sintieron y qué les deja esta posibilidad de hablar con una persona que, más allá, como decía Antonio, de compartir un poco quizás algún origen similar, hoy forman parte de mundos muy distintos, ¿no? Pero con personas de carne y hueso. Antonio, ¿cómo te gustaría cerrar esto y qué te pareció esto de hacer un puente con una persona, repito, de un mundo tan diferente?
Mira, bueno, en principio agradecerte por este espacio, porque la verdad haberlo conocido a Nacho, aunque sea en este lugarcito, este rato, me permitió descubrir a un tipo increíble, que seguramente debe hacer un trabajo increíble también. Y bueno, y también me deja la reflexión de que yo podría hacer mucho más, ¿no? Si bien, qué sé yo, doy clases en la facultad, me parece que esa no es suficiente involucramiento para devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad me dio a mí, permitiéndome estar en el lugar donde estoy hoy. Y además porque creo que tengo la energía y el deseo de poder hacer más cosas, sobre todo por los pibes.
Espectacular. Nacho, ¿qué te gustaría Antonio. Decir para cerrar esto?
Yo le agradezco a Antonio la invitación al barrio, a la parroquia, que por supuesto abre las puertas y es tu casa.
Bueno, no sé ustedes, pero yo disfruté muchísimo de esta charla. Hacer un puente, en definitiva, es una invitación a convencernos de que detrás de todo, aún con las más profundas diferencias a nivel político, a nivel social, a nivel profesional, detrás de todo eso hay seres humanos con muchas más coincidencias de las que uno puede llegar a creer. Produjo todo esto, como siempre, Nico Geuna, y lo editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y los quiero invitar a que sigamos haciendo este trabajo de ingeniería social muy necesario en tiempos de tanta conflictividad. Chau. Esto fue Hacer un Puente. Hacer un Puente.
Thank you.